hemos llegado ya. Son las 8 y 23 minutos de la tarde. Bienvenido a Oriente Express Sunday Jump. Salto que damos de domingo a domingo, como te digo siempre. En mitad de unas vacaciones un tanto extrañas. Estamos, luego nos vamos, volvemos otro poquito. Y la semana que viene las jornadas de animación y cultura japonesa en Getafe. Hoy te hablaremos de eso y de mucho más. Nuevas películas para Oliver y Benji, campeones. Después del Mundial llega la resaca y todos los productos derivados. Muchas más cosas que te contamos hoy, entramos en el sumario.
Hoy, en Orient Express...
Por fin nos llegan las publicaciones de Ivrea como Dios manda, ya que Ivrea monta su filial en España y esta vez nada de pasarnos los guiones en argentino, eso está muy bien. Te comentaremos cuáles son las novedades que nos traen. Por otra parte, todas las que ha traído Glénat, la editorial filial de la francesa, que allí incluso publica cosas que aquí todavía no han llegado. Bueno, de momento sabremos lo que viene por aquí. Y que está a punto de acabar, por ejemplo, Sensei a los Caballeros del Zodiaco. Algunas publicaciones también en Tai en el Rincón Mokkori. También comentaremos por dónde va el coleccionable de vídeos que aparece en los kioscos periódicamente. El llamado Mangamanía. A ver si nos quedamos con el nombre. También hay gente que ya está abriendo sus carteras para preparar las novedades del Salón del Manga de Barcelona. En octubre será cuando comience nuestra nueva temporada del programa y conozcamos todas esas novedades. De momento tenemos adelantos. También buenas noticias para los que esperan saber qué pasó con campeones Oliver y Benji hacia el Mundial o Captain Tsubasa Road to 2002. Porque vuelven en septiembre, suponemos que en Antena 3. Con nuevos episodios, la segunda temporada. Y esperemos que una continuidad que respete algo más a los aficionados de este género. Sí, señor, el manganime. Y estamos también intentando recuperar telefónicamente lo que es la información de las jornadas de Getafe de manga, animación y cultura japonesa. Te explicaremos más o menos detalladamente la programación, las proyecciones que habrán y diferentes eventos como karaoke, como concurso de disfraces, muchas más historias. Como siempre, te animamos a que participes. Y qué mejor manera que ponerte una de las canciones que mejor suenan del panorama en manganime. Por lo menos de lo que ha llegado en España, al menos en papel impreso. La versión animada aún no la conocemos. Se trata, te hablo sin duda alguna, de esta serie que suena por aquí de fondo. Vaya lío. Bien, la serie se llama Cazadores de Magos, la editó Planeta de Agostini. Bakuretsu Hunters es el nombre en japonés. Ya sabes, medio en japonés, medio en inglés. La canción es Kiss in the Dark, una de las más solicitadas en el Top 10 Anime. Puedes votar de dos maneras, muy sencillas. La primera, correo electrónico, rkrorient@telepolis.com. La otra, mensajes cortos. Los mensajes cortos ya sabes cómo los puedes mandar a través del 630-81-29-32.
Hoy, en Orient Express...
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Perfecto, a punto de irse de vacaciones un montón de gente. Solo queda saber qué es lo que nos espera a la vuelta. Hay novedades, hay cosas que tiene, por ejemplo, Norma Editorial en cartera, como el manga de Orphan. Hay gente que se confundió un poco y dijo que podíamos llegar a tener aquí eso, pero lo traía Elena, no sé qué. Bueno, en fin, hoy nos enteraremos mejor. Uno de los animes que emitió, vamos, que emitió, que proyectó la asociación Arima en Arganda del Rey es X-Driver. Su banda sonora se llama así, Destiny.
En Orient Express.
Como siempre, la música de Gack. Aquí nunca nos falta un oasis de buena música, la que te propone este japonés. Y después las noticias. momento de desglosar la actualidad que se desprende de las noticias nacionales que llegan por aquí, incluso a través de mensajes cortos, las que vosotros nos proporcionáis, las peticiones también, por supuesto, las dedicatorias, ¿por qué no? Todas ellas a través del 630-81-29-32. Esto funciona así. De momento, el regreso de una de las series estrella, bueno, en realidad las estrellas son ellas, las Clamp. Por cierto, un apunte antes de que se me olvide, esto que escuchábamos antes no era Gag, era Ibiki Let Me Groove. Me sonaba al principio otra cosa y lo he presentado como lo que no era, pero leyéndolo me he dado cuenta. Ahora sí, lo que te decía, vuelven las Clamp, autoras de X, de Sakura la cazadora de cartas, de Clover, de RG Veda. Ahora regresan con algo que se podía parecer un poco a lo que pasa en Love Hina, un poco a lo que pasa en Video Girl, pero de otra manera. Incluso un poquito a Saber Marionette J. Son robots que sirven a los humanos con forma de chica. Aquí se llaman Persocom. Hablamos de la serie Chobits. Se supone que lo traerá Norma Editorial. Lo sabremos en octubre, en el Salón del Manga. Aunque de momento ya dicen el formato del precio en tomo y a 8 euros. Parece que todo lo que lleva el nombre de Clamp hace un dinerito. Eso está bien. Norma también promete, por lo menos avisa que podrían llegar a sacar Orphan. Una serie que ya nos prometían también ponerla en antena, más bien por cable, vía digital, en la plataforma digital esta, y al final se mintió bastante. La cosa quedó en que nos trajeron Generator Gaul y alguien se confundió porque los protagonistas se parecían mucho. Los pelillos y tal, que los llevan por ahí, todos caídos. Y se parecían en la foto y bueno, pues en un momento se llegó a pensar, se llegó a decir que se emitía en vía digital Orphan. Lo curioso es que se decía en la revista oficial de esta plataforma digital. No fue ningún rumor, así que bueno, a veces las cosas funcionan peor dentro de la propia empresa que... Y luego los rumores aciertan más, muchas veces. No ocurre nada. De momento también, ya lo sabéis, en Telemadrid podemos ver las aventuras de Shinosuke. Aventuras entre comillas, Shin-chan. Una serie muy divertida de un chiquillo que realmente hace la vida imposible a sus padres. Que es realmente pequeño, que no para de preguntar cosas, que no para de meter la pata. Y bueno, que ha sido un fenómeno de masas en Japón, después lo ha sido en Cataluña y por fin llega aquí a nuestra televisión autonómica. Graves problemas también, hablando de las autonomías y de las series que se emiten en los canales de estos sitios. Vamos a ver por qué. Van a traer aquí a España, pero no a Madrid, para su emisión en el programa 3XLNet, la serie Fushigi Yugi, Yu Yu Hakusho también, y Kare Kano, series que en Madrid, por lo menos aquí y en otros puntos de la geografía española, solo podemos ver si las compramos. Formatos VHS y DVD, sí, muy bonito, pero allí en Cataluña lo tienen gratis. Por si te vas de vacaciones, por allí, que sepas, el programa se llama 3XL.net. Nosotros a comernos las uñas, o bien a desembolsar, a romper el cerdito, esperando a que Antena 3, por ejemplo, se hagan con los derechos de Yu Yu Hakusho y la publiquen, la emitan. Es complicado todo esto. Y Selecta Visión se trae por aquí, en DVD, los primeros volúmenes de Scaflown, de Boogie Pop Phantom y también de Harlock Saga. Los diseños, además de una serie llamada FLCL o Fully Coolie, son los mismos que los de Evangelion, de Yoshiyuki Sadamoto, que también trabajó, por cierto, en esta historia de Nadia, el misterio de la piedra azul. Pequeño bloque de noticias para dar paso a lo que trae la voz de una chica llamada Ayumi Hamasaki, la versión calmadita de su tema End Roll. Una bonita canción para poner final a una bonita historia, aunque de carreras de coches. Agárrate al volante, que esto va muy fuerte. La serie se llamaba... vamos a ver que caiga yo. esto es un desastre, al final se queda uno sin ello. Mejor lo escuchamos desde el principio y luego cuando haga memoria te lo comento, que no se puede dejar una canción así a cachos. Ya lo tengo, antes de que empiece a cantar. Initial D. Carreritas de coches. Tranquilidad con la música de Ayumi Hamasaki. una serie que se llamaba La princesa caballero. Es La rosa de Versalles. Bueno, pues eso, Vara Versalles, no Vara, me parece que se dice en japonés. La música, la versión de Lorraine. Creció con esta serie también, se le notan las pintillas. Toma ya, ahora con voz masculina. Esos mensajes de arte nos van llegando y nos va explicando, por ejemplo, que hay un videojuego que tiene la música de Kiss in the Dark y que no pertenece a Cazadores de Magos, con lo cual alguna revista nos ha engañado un poco aquí. Y bueno, incluso yo creo que el videojuego se llama Vandered y que suena en su opening, pero Vandered también es una serie. En fin, es un lío muy gordo. De momento también Arte nos comenta que hay una empresa española que es muy posible que se haga con los derechos de los OVAs de Angel Sanctuary. Gente que puede estar de mucha y de muy buena leche, de muy buena enhorabuena también. Hay noticias. De momento, a finales de año puede que se saque la película de Rurouni Kenshin, el guerrero samurái, que tanto estábamos esperando que apareciese en el coleccionable Manga Manía. De momento en este coleccionable podemos encontrar el primer volumen de Excel Saga, para estos 15 días, la obra de Koshi Rikdo, que aparte de anime experimental es absurdo y bueno, muy divertido, según sus propias palabras. Pero para absurdo y divertido, la edición nacional en papel impresa, claro está, que nos trae Ivrea, pero Ivrea España, bien traducida, no Ivrea Argentina, que es la que nos ponía lo de Epibe y Vice. Nos traen Slayers Special, de Hajime Kanzaka y Tomi Otsuka. Es una historia que además adapta a una de las peliculillas, que hay por ahí donde te cuenta pues que tuvo una compañera, Rina, una mujer que va de negra, de negro, y que además de amiga, pues es un poco también rival, y va con ella, bueno, no sé. La historia hay que leerla, y por suerte tenemos la posibilidad de leerla en perfecto castellano. El mundo de Narue también va a llegar aquí, de Tomohiro Marukawa. Suponemos que es un shoujo, es decir, una de las series destinadas más bien para el público femenino. Lo que te decía, en septiembre, sin ningún problema, esperamos vuelve a Antena 3 la reencarnación, la última de las reencarnaciones de Oliver y Benji, con nuevos diseños, campeones hacia el Mundial. La segunda tanda de episodios llega supuestamente en septiembre y emitida en abierto.
を求める鳥の群れが泣いてた失った笑顔の数だけ決して裏切ることはできないんだと
Antes me confundí y me he confundido ya con dos o tres canciones. Ahora sí, este es el auténtico Gackt. Esto se llama Dears, que no tiene nada que ver con el Emu For My Dear, que es otra cosa. Pero también es de Gackt y, bueno, pues tiene un cariño especial a este tipo de música. Aprovecho para comentarte más historias. Parece que John Umedia se ha hecho con los derechos de los 24 episodios de anime de Love Hina, la serie ganadora ahora mismo, vencedora en cuanto a lista de ventas. Lo que más vende en España, sin duda alguna, seguida, por ejemplo, de Gatsu, el guerrero negro. Lo que es lo mismo, Berserk, que es como se titula allí en Japón. Y, por ejemplo, comentarte también que se han hecho, además de con los 24 episodios de Love Hina, para venderlos, lógicamente, también tenemos el OVA y los dos especiales de Navidad. El de Navidad y el de Primavera. Todo llegará, pues como ya sabes, en VHS y DVD. Todavía le queda al VHS un poquito más de vida. Y mientras que en Japón funcione, aquí seguirán llegando las cosas. Aunque algunos lugares, algunas librerías especializadas están soltando todo su stock en VHS a precios de risa. Y también, directamente, te lo digo, el Corte Inglés. Puedes encontrar mucho anime en cualquiera de los centros del Corte Inglés por 750 pesetas. Cosas tan recientes como los OVAs de Golden Boy, editados por Selecta Visión, que suelen ser bastante caros. Así que bueno, yo te lo dejo caer ahí. No es que haga publicidad de nadie, sino que te digo dónde está realmente barato. Es baratito. También como serie japonesa, aunque quizá no te interese mucho si no eres un poquito más pequeño, tenemos en Antena 3 Beyblade, una serie que va acompañada de un merchandising, unos juguetitos, que son unas peonzas totalmente futuristas. Igualmente la producción pues es nipona, y si quieres saber de qué va la historia, acércate a una juguetería por ahí, pregunta por Beyblade, a ver qué te cuentan. Lo que te decía, siguiendo con las publicaciones que Ibrea se trae debajo del brazo, en versión española, tenemos la producción de Benkyo Tamaoki llamada Blood, The Last Vampire. Esta vez en manga, con un montón de incógnitas que se despejan con respecto a la película de animación. Te cuentan más detalles, más en profundidad. Y oye, pues que los diseños están bien, yo creo que incluso los del manga están mejor que los de la película, en la cual la chica tenía unos morros realmente grandes y que no pegaba con lo que tenemos nosotros entendido como diseño de producción japonesa. Pero bueno, luego la acción estaba muy bien y había cosas que directamente parecían de imagen real en esa película. Nos enteraremos de qué va el tomo de Blood, The Last Vampire. Por último, decirte también que llega Yu-Gi-Oh!, la serie que se traduciría como El Rey del Juego. Primero saldrá en alguna plataforma digital y más adelante en Antena 3. Suponemos que pegará tan fuerte como Pikachu y todos los Pokémon, los Digimon, todos juntos. Y bueno, una serie que se editaba en el Shonen Jump, la revista que dio a conocer series tan diversas como la brutal El Puño de la Estrella del Norte, la infantil, ¿cuál te iba a decir yo de ellas? No sé. Bueno, infantil Dragon Ball, puede ser. Hasta que se empiezan a pegar, pero vamos, también todo esto viene de la Shonen Jump. Y ahora llega El Rey del Juego, veremos. Los diseños a mí personalmente parecen bastante horribles, pero hay que darles una oportunidad. Se la dimos en este programa, por ejemplo, a un grupo llamado BZ, y ahora tenemos cantidad de temas de ellos como este. Parece que arranca esto, ¿no? Vamos a ver cómo tratan los BZ la cultura española, cogiendo instrumentos y tendencias de nuestras sevillanas y nuestro flamenco. Yume no Yona y Bi se llama el tema. Vamos a dar palmas. Tocar las castañuelas con BZ.
Concentration で働いて
Sé que son los más grandes, son BZ. Eso sí, la canción que te decía yo con tendencias españolas no era esta, sino que suena más bien a música tradicional japonesa, al estribillo. Resulta que hoy tenemos el día un poco así torcidillo. Como también te quería decir que World of Narue, la obra de Tomohiro Marukawa que va a editar aquí en España Ibrea, pues es una serie que sí, tiene su comedia romántica, pero que la chica es una chica que se teleporta, que va a un instituto y que es extraterrestre. O sea que bueno, pues es una propuesta original sin duda. Vamos a escuchar esto ahora, verás qué sorpresita tengo yo preparada. Principalmente si la consigo encontrar. Vamos a verlo.
Rincón Mokuri.
Después de escuchar a Hikaru Utada, tenemos el placer de vernos en el Rincón Mokuri. En un momentito. Ahí está. Y con cualquier lado, menos donde es. Aún estamos acostumbrados al ordenador. Menos mal que viene Arancha por aquí a presentarnos una canción.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Miki?
Primera vez que estás en Oriente Express.
Sí, es la primera vez. Pero bueno, la verdad es que ya nos conocemos y ya me suena familiar esto de la música japonesa.
Bien, pues he escogido algo que sin duda a ti te parecerá bien.
Sí, me gusta mucho el funky, así que me gusta mucho Hikaru Utada.
Y sin duda no te esperabas que en Japón, bueno, hasta que conociste a Hikaru Utada no sabías que en Japón se hacía también este tipo de música.
Hombre, la verdad es que escuché algunos de tus discos que me grabaste que tenían un poco de todo, un poco de rock, un poco de pop, pero no me esperaba, ya funky no me esperaba escuchar. Así que la verdad me sorprendió el tema que escuché, el primero que sacó.
El que nosotros pusimos aquí, que además gustó a mucha gente y votaban mucho a través del email, vamos a ver cuál era, siempre se me queda por ahí, estaba el Time Will Tell y estaba el Automatic, ¿no? Tú hablabas del el Automatic.
No, Time Will Tell.
Pues después
pero no sé si era el primero o era el segundo.
Bueno, en el orden que han llegado aquí, la verdad es que no sabemos, simplemente ponemos lo que nos parece mejor, pero sí, el gran éxito de Hikaru Utada como primer éxito así importante fue el Automatic, pero bueno, aquí lo hemos puesto según
bueno, de todas formas creo que escuché los dos y me gusta mucho su estilo, así que los dos están bien.
Y bueno, pues esta la descubres hoy también, es nuevo tema.
Pues sí, hoy vamos a escuchar un nuevo tema que se llama For You. Y bueno, pues Hikaru Utada ha estado cantando en la banda sonora de la película Hora Punta 2, una película que ha sido protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, una comedia es. Y bueno, la película está dirigida por Brett Ratner y vamos a escuchar una de las canciones que interpreta Hikaru Utada, que es una mujer, pero que bien este nombre de Hikaru podía ser nombre de varón.
Había un personaje que le llamaban Long Nail, me parece, en la serie Ranma, pero bueno, en la versión japonesa se llamaba Hikaru Gosunkugi y era un chico. Y bueno, que se dedicaba a hacer vudú a la gente, llevaba unas velas atadas en la cabeza, un chico muy siniestro. Desde luego no era la manera de ganarse el amor de nadie. Sin embargo, con Hikaru Utada la cosa va de una forma más dulce. Entonces, escuchamos este For You.
Vale.
Muy bien, vamos a ponerlo del principio, que se lo merece. Tema importante. Son las 9 y 11 minutos, este es Oriente Express, Sunday Jump. Arancha de Gracia hoy también está con nosotros. Pues nada, a quien le interese, bueno, a ver quién reconoce cuál es la canción de Hikaru Utada que aparece en Hora Punta 2, porque yo hasta que no la tengan DVD no voy a poder mirarlo. Sin embargo, lo que sí te prometía era que el Rincón Mokori estaba por aquí ya. Y las publicaciones eróticas son muchas.
El Rincón Mokori.
Y no por ello de baja calidad. ¿Y qué hacemos con Bronce? Con la continuación de Setsuai. Lo digo porque no sé si meterlo aquí o en otra parte. Está en erótico, está en... no sé. ¿Dónde metemos el yaoi, por favor? El caso es que en octubre, y para el Salón del Manga, es muy probable que Glena tenga la continuación de Setsuai 1989, llamada Bronce, de la obra de, bueno, Minami Ozaki, que por cierto la dejó hace 2 años y ahora en Japón sigue publicándolo. Así que Glena se compromete a sacar esta obra a medida que Minami Ozaki vaya llenando páginas. Estamos hablando de una serie reciente. También ocurre lo mismo, pero por el lado de Manga Line, con la serie Berserk de Kentaro Miura. El hombre en Japón aún no la ha acabado. También ocurre lo mismo con Kazushi Hagiwara, con la obra Bastard. Cada año nos llega a la altura del Salón del Cómic de Barcelona, el Salón Internacional del Cómic, un tomo más de Bastard. Y la serie sigue en publicación en Japón. Eso sí, a un ritmo muy, muy, muy lento. Son series que nos tienen con los pelos de punta. Lo que te digo, el tema, lo que yo siempre te digo, es guay, pero sin la U. Hablamos de Bronce, el manga yaoi, es decir, manga con temática homosexual, que, bueno, pues hay un público que efectivamente lo reclama así. De hecho, según se dan las estadísticas, lo compran más chicas que chicos. Y es así según las librerías especializadas, según los datos de Shen Comics, en la calle Marqués de Santa Ana, número 9, aquí en Madrid. Por otro lado, no, por favor, por detrás no. Yo os digo ya, voy avisando. Tenemos en el Rincón Mokori, una de las revistas que nos han llamado más la atención. La revista Entai X, número 7. El Entai es el género erótico, simplemente, para que lo sepas, y se reduce a llamarlo H en Japón, o llamarlo Echi. Te hablo de que también en Japón se están produciendo unos OVAs, Original Video Animation, de la serie Futari Echi, precisamente. El manual de sexo, una obra más didáctica que erótica, para solucionar muchos de los problemas que tienen las nuevas parejas a través de la historia de Yura y Makoto. ¡Por fin en animación! ¿Cuándo llegará esto a nuestro país? No lo sé, pero de momento tiene una buena carta de presentación, como es el manga que publica Manga Line, y va por el tomo número 2. Suponemos que el 3 lo encontraremos ya en octubre, en el Salón del Manga. Y va muy, muy, muy despacito. Pues hablaba de la revista Entai X número 7, donde encontrarás parodias eróticas de series como Outlaw Star, de videojuegos como Street Fighter Alpha 3, a través de tres de sus protagonistas, Kami, Juni y Yuli. Ya te figurarás lo que puede ocurrir ahí. Si no, puedes pasar también a las páginas de la parodia erótica de Marvel vs. Capcom 2, donde verás a Mephisto, un personaje de la Marvel, de los cómics, aquellos tan famosos, pues enfrentarse, digamos, como en estos juegos de lucha que hay, con una chica llamada Jill Valentine, que pertenece al juego Resident Evil de Capcom. El enfrentamiento será terrible. Ya sabes cómo va esto, ¿no? Muy recomendable entonces el número 7 de la revista Entai X. Aunque también hay revistas como Dojin X que se dedican a comentarte las parodias que hay de series bastante raras, ¿no? Raras en cuanto a verlas parodiadas de manera erótica. Te puedo hablar, por ejemplo, de la saga de Captain Harlock y de Queen Emeraldas. Los dibujos rarísimos y un tanto anticuados. Este señor, que ahora también se me habrá olvidado, pero bueno, en fin. Leiji Matsumoto, eso sí, me he acordado. Fíjate que es raro ver parodias eróticas de esta serie, y las puedes encontrar también en la revista Dojin X de este mes, que no me es el número. Por lo demás, se continúa con las parodias eróticas de la serie Estás Arrestado en la revista Entype, que creo que va por el número 19, pero vamos, Lo importante no es el número, sino que el contenido que encontrarás en esa revista que está ahora mismo en el kiosco, en definitiva. Hacía tiempo que no hacíamos un Rincón Moscorí tan completito. Ahora escuchamos una de las canciones que Esther ha descubierto en la discografía de Lark en Ciel. Ellos son conocidos por haber puesto el ending de Fourth Avenue Café a la serie El Guerrero Samurai Rurouni Kenshin. Sin embargo, hemos encontrado este Dive to Blue, buceando en lo azul, suponemos. Los Lark en Ciel están por aquí ya. También hicieron la banda sonora de una serie llamada DNA 2, que volverá reeditada por Planeta de Agostini en tomos para el Salón del Manga en octubre. Es otra de las noticias que venían al caso. Pásate por tu kiosco, a ver si te encuentras Hora Punta 1 y 2 en una colección de estas que se publican por ahí, a 2.000 pesetas, increíble, tienes la saga ya completa, en un momentito, qué bien. También noticias que llegan desde Japón, película de Apple Seed, esperemos que un poco mejor que la que sacaron hace tiempo. La obra de Masamune Shirow se vuelve a ver versionada en animación, pero esta vez digital. No es animación convencional, sino hecha por ordenador y en tres dimensiones. Quizás no les quede tan bien como la de Final Fantasy, pero el intento está ahí y muy pronto empezará a circular por internet y sabrás un poco la valoración que te podemos dar. Ah, hemos visto Shaolin Soccer también. La película de imagen real de fútbol y artes marciales, un poco penosa la verdad, aunque con efectos muy vistosos.
Come on.
videojuego, y después una película, y después una serie de televisión. Street Fighter 2 V, la serie, su segunda temporada sonaba así. Hace un momentito te había presentado yo, bueno, no te había presentado una canción de los BZ que se llama Brotherhood y que suena tal cual podían sonar los Aerosmith, pero cantando en japonés. Ahora he encontrado por aquí la canción que te decía que tenía un poco de inspiración flamenca, inspiración latina, mediterránea, bueno, como tú le quieras llamar. Vamos al botón. Trate una tapita, las tapitas de jamón y queso. Infinito. LA. 9:37 minutos, esto aunque no lo parezca, es Orient Express. Mm-hmm. Los BZ en su faceta más flamenca.
Valle, chulito, los niños jugando en el parque. Mira ahí, escuchando el Orient Express.
¡Ya está!
Vamos a ver cómo suena esto. Arancha, tenemos por aquí otra serie más de estas. Bueno, esta vez es, no te toca un artista, sino te toca una serie de animación, para que le des a todo, ¿no?
Sí, una serie de animación, o sea, manga. La serie se llama Juego Misterioso en español. En japonés sería Fushigi Yugi. Y es una obra de Yu Watase. Vamos a escuchar una canción que se titula Itoshi Ito no Tameni. Más o menos lo he dicho bien, ¿no?
Ahora sí, Arancha, lo tenemos todo preparado para que salga bien.
Pues una canción que pertenece a una serie de animación japonesa llamada Fushigi Yugi, Juego Misterioso, obra de Yu Watase. La canción se llama Itoshi Ito no Tameni y es la canción de apertura de la serie. La hemos escuchado pues aquí en el 107.8 de tu dial, en Radio Las Rozas.
En Orient Express y para toda España en la revista Minami, además. Y oye, que es una serie que tenemos mucha suerte de poderla ver publicada, tanto en cómic como además, es que estoy viendo por aquí un teléfono móvil y no sé quién es. Supongo que será hasta el tuyo y todo. Pero bueno, lo que te digo, en vídeo y en cómic, Fushigi Yugi, la obra de Yu Watase. Ahora vamos con una canción que creíamos que pertenecía a J-Pop y sin embargo, resulta que es banda sonora de una película también. So far away. nadie se podía sospechar de dónde ha salido esta canción ni para qué manga convertido en película se ha utilizado. Pero ahora lo sabremos. So far away, just far away. A las 9:49 minutos de la noche hablamos con Esther Arijón, que nos comenta algo sobre una de las películas más polémicas y también, oye, de las nominadas en los Oscars para la mejor película de animación. ¿De qué película hablamos, Esther? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, todavía noches no, pero bueno, por ahí andamos.
Está bajando el sol ya.
Pues ahí ha estado, tú mismo lo has dicho, lo de la canción esta que acabamos de escuchar, pues pertenece al ending de Vampire Hunter D. Bloodlust, la película, y la verdad es que yo no me lo imaginaba para nada tampoco.
¿Una película que merecía estar nominada al tema de los Oscars o no?
Pues desde mi punto de vista sí. Hay gente por ahí que no le ha parecido que esté tan bien. Pero bueno, a mí la verdad es que me ha parecido. Quizá la trama no sea muy original, el argumento de la película, pero la verdad es que lo que se refiere a todo lo demás, el trabajo de la producción de la película está muy bien.
¿Y qué ocurría cuando...? Bueno, porque esta película ya se hizo en un momento dado, ¿verdad?
En 1985.
Y nos llegó aquí como sobre el 96 o algo así.
Un poquito más tarde.
Pero ha llegado, está a la venta, o bueno, en algún videoclub por ahí perdida de la mano de Dios.
Esa no la he visto todavía, la tengo que pillar a ver.
Tenemos que ver la otra versión de Vampire Hunter D. ¿Qué ocurría entonces? Que, bueno, aparte de un nivel técnico más bajo, directamente es que la gente que ha hecho el diseño de la producción, el storyboard, todo eso es diferente. Y aquí encontramos a un diseñador de personajes que algunos sí conocemos. La verdad es que el nombre no me acaba de sonar, pero sí sé que sus facciones, las que utilizan en esta película, en el dibujo, son las que se utilizaban en la película Ninja Scroll. Y es algo que saltaba a la vista desde el primer momento, salvo quizá en el personaje protagonista que le deja más o menos parecido al como es el manga.
Pues bueno, por aquí podemos ver que el director de esta película, de este remake, es Yoshiaki Kawajiri. Y luego el productor es Masachiro Yamamoto, el novelista Hideaki Kikuchi, que será el mismo, y el ilustrador Yoshitaka Amano.
Hay gente... Yo no sé si es ilustrador, es el que participa en la saga también de vampiros, de videojuegos, llamada Castlevania, porque... va a haber que echar un vistazo al staff de Castlevania. Puede que sea Yoshitaka Amano también. Unas pintas muy malas, los vampiros sobre todo. Y bueno, el argumento quizás es lo que me decías tú, la trama más o menos de qué va.
Bueno, el argumento original en cuanto... Bueno, ha salido siempre muchas cosas sobre vampiros y ya parece que está muy tratado el tema. Pero bueno, se puede meter ahí toquecillos de originalidad. Y bueno, pues estamos en la Tierra, pero aunque estamos en unos años más adelante, parece que estamos hace, pues no sé, en el siglo XVIII, así.
Muchos elementos arquitectónicos y de la gente de vestirse, la gente de todo.
Todo
el entorno muy antiguo, pero luego unas armas, unas cosas enormes.
Sí, parece mentira, es una mezcla ahí de pasado y futuro bastante grande. Y por lo visto la Tierra ha sido destruida por las bombas atómicas y bueno, y han llegado otra vez los vampiros. Y ahí está un cazavampiro, que es mitad humano, mitad vampiro, que, bueno, pues se dedica a cargárselos a cambio de una buena recompensa, que le merezca la pena. Y entonces la trama es esa, hay un vampiro que se supone que ha raptado a una chica y su padre pues le paga a este D.
Se llama D.
D.
El hombre.
Para rescatarla. Y bueno, pues el hombre se encuentra con que se le han adelantado un grupo que se llama Marcus, el grupo en general, que son cazavampiros pero humanos, completamente. Y entonces hay una lucha ahí entre ellos para ver quién se lo carga y quién recibe la recompensa, cada uno por su lado. Y bueno, pues al final hay una serie de sorpresas y bueno, pues no reventamos nada tampoco.
Porque podrá verse esta película en las jornadas de Getafe, ¿verdad?
Getafe,
que son
sí.
La semana que viene, el fin de semana que viene. La organización se llama Shinsen. Y bueno, pues es ya una clásica, ¿no? Entre las que organizan proyecciones, juegos, concursos de disfraces, de karaoke, todo esto. Esta vez va a ocurrir todo junto desde el viernes, ¿verdad? Desde el próximo viernes y hasta el domingo. En Getafe, sector 3, frente al campo, del Alcampo de Getafe, pues bueno, podemos llegar allí desde un autobús que sale de... Hay unos de Embajadores y hay otro desde Reina Sofía, desde Atocha. Y bueno, en cualquier caso, pues el que lleva al sector 3, al campo, y justo enfrente está este cerro, no, o sea, Centro Cívico Cerro Buenavista, en la avenida Arcas del Agua, sin número. Toma, y bueno, pues es un poco lo que... donde se organiza todo el pollo este, y no tenemos el programa aquí, justo cuando teníamos que haberlo tenido, ni tú ni yo, pero sí sabemos que se proyecta en alguno de esos tres días Vampire Hunter D, Bloodlust, esta película, que bueno, que tiene unos personajes muy curiosos, es verdad, cosas realmente atípicas dentro de el equipo este de cazavampiros. También el mismo protagonista tiene una sorpresita también en la mano, compañero, que va siempre con él, que no para de hablar, y bueno, que podía ponerse aquí delante de los micrófonos tranquilamente, hacer el programa él solo y otros cuatro más seguidos, menudo bicho, y que se acaba tragando las armas de los vampiros que el de este se va cepillando, pero el caso es que lo lleva en la mano, no se lo tiene. Un amigo que lo tiene muy a mano.
Es bastante útil, oye.
Sí, incluso da conversación.
Bastante.
Que es también para lo que sirve el colega.
Y bueno, están originales también los cuatro o cinco miembros de los cazavampiros humanos, pues cada uno tiene su truquillo para cargárselos y está también bien, son bastante brutos. Y bueno, entre ellos hay una chica que luego se sabe que, bueno, pues tiene ahí, o sea, que quizá tengan luego una mayor relación con el tal D, y eso es todo. Y bueno, el D este es medio vampiro, medio humano, pero soporta mejor la luz que un vampiro normal, pero tampoco es inmortal.
De vez en cuando tiene que enterrarse un poco y tal para quedarse fresquito.
Sí, sí.
Ocurre también que si son curiosos los del equipo de cazavampiros, también hay otros que van, otros seres, no sabemos de dónde acaban de proceder, pero se contratan, van a sueldo para escoltar el carromato del vampiro, que ha secuestrado en teoría a la chica, hacia un castillo donde les espera una condesa que en teoría les va... Bueno, en fin, es que sería un poco ya reventar la cosa, pero lo cierto es que ese carromato va perseguido por los cazavampiros y va escoltado por unos seres que también tienen sus truquillos. Y...
protectores del vampiro, sí.
Bueno, pero por dinero, no es que sean vampiros ellos ni
sí,
nada,
no,
pero
no.
Tienen poderes muy siniestros, como los que ya veríamos además en otra obra del mismo diseñador. En Ninja Scroll encontrábamos algún personaje que se metía a través de la sombra de sus adversarios y desde ahí les mataba por la espalda, les hacían ahí historias. Pues aquí volvemos a encontrar el personajillo que se mete por tu sombra, lo cual da bastante miedo. Otra que te entra a través de la materia, y lo mismo a través de un árbol que a través del acero, te llena de pinchos la habitación en la que estás, o el vehículo, o lo que sea. En general hay una serie de personajes muy curiosos con poderes que, pues eso, no es lo típico de quien va tirando bolas de energía y ya está, sino que aquí se lo han trabajado un poco más en general todo el contexto.
Está un rato bien.
Es así. Y otra serie que también está bien y que además viene de camino a España en cómic, se llama Chobits,
¿sí?
Que pudiste ver tú además en las jornadas de Leganés.
Sí, en las de Leganés estuvieron echando el primer y el segundo capítulo.
Y no nos perdemos ni una prácticamente de jornadas.
Mejor.
Oriente Express trata de estar en todas. ¿Qué ocurre en esos capítulos primeros de Chobits?
Bueno, pues Chobits, ya como has dicho, es de Clamp. Y la serie de animación tiene 47 episodios. Y bueno, pues lo que pudimos ver, por lo menos lo hasta lo que pude ver allí en Leganés, pues el primer y segundo capítulo trataba de un chico que llega nuevo a una ciudad y él viene de un pueblo y tal. Y se tiene que buscar un trabajillo y una pensión. Y el hombre un día pues se da cuenta ahí que él llega al pueblo y no sabe así mucho de las ciudades. Y resulta que todo el mundo en las ciudades tiene una especie de androide con figura humana femenina y que se dedica a hacer las tareas que uno quiera. Y él pues se siente mal porque él no tiene uno. Y cuesta mucho dinero además y no se lo puede permitir. Entonces un día, una noche, va por la calle y se encuentra en un contenedor una de estas androides que, bueno, las que llaman Persocomp, ya lo has dicho antes. Y bueno, pues llega el tío y se la lleva a casa. Todo contento, ah, gratis. Y se la lleva. Y empieza, ya en su casa, empieza a ver cómo la puede encender y tal. Y bueno, sí, la consigue encender. No parece que esté herida ni nada. Está toda vendada, pero parece que es defectuosa. Porque no le dice que haga cosas y no las hace. No habla, solo dice chi.
Es su nombre, ¿no?
Y sí, es su nombre.
El nombre de ella.
Y así que no se sabe qué pasa. Y bueno, pues le ayudan ahí algunos amiguetes, como un compañero ahí de donde está el alquilado, que tiene también un persocom así diminuto, muy pequeñito, un persocom móvil lo llama. Y bueno, pues le empiezan a enviar a sitios a ver si pueden descubrir qué es lo que pasa con esta chi. Y bueno, pues un niño bastante experto, pequeñito, pero que crea sus propios persocoms, no los compra, sino los crea él mismo, le puede decir que a lo mejor es una androide especial y es un chobit. Y un chobit es que funciona sin sistema operativo, es independiente. Entonces es un caso raro ya. Así que a partir de ahí, pues a ver lo que se puede hacer. Y bueno, le aconseja que no se enamore de ella. Que al fin y al cabo, pues no es un ser humano y ahí empiezan los líos ya. Que el chaval, pues...
Aunque los líos
también... Está un poquillo salido también.
Sí, la verdad. Además, a lo que más cariño le tiene este personajillo, la Chi, es a lo primero que ha visto más o menos cuando la han encendido, que es pues una revista que tenía el chaval en casa, pues de un poquito subidita de tono.
Sí, sí, sí.
Y pues ella, pues eso le ha cogido cariño.
Totalmente inocente, la chica.
Sí, además luego ya cuando se encariñe con el chaval y se va encariñando... le va a poner un poco difícil a él eso de no enamorarse de un androide. Por otra parte, además, hay otra chica de por medio en el lugar en el que él trabaja, en el que entra a trabajar de una manera totalmente fortuita. Y bueno, pues ahí va a empezar a ver el triángulo, los dilemas.
Un cuadrado ya, porque luego también la que lleva la pensión donde él vive, está alquilado, también le gusta y no sé, ya son muchas chicas. La del bar, la de la pensión, la chi, no sé, su profesora también de clase, ella, son demasiadas ya.
A mí de salida es una serie que me parece más divertida y además más inteligente también que lo que he visto en Love Hina, otra serie de chicos solo rodeado de muchas chicas. Y bueno, pues merece la pena que en octubre le demos una oportunidad a Chobits, que se supone lo traerá a España Norma Editorial, ¿verdad? Hemos visto.
Sí.
Y bueno, pues quizá merezca la pena seguir esta serie. Igual que hay gente que no le ha gustado trabajos de Last Clamp como Cardcaptor Sakura, como Magic Knight Rejearth, pues puede parecerle bien seguir X, que es una temática totalmente diferente, o seguir esta historia que se llama Chobits. Y bueno, que a los que le gustó Video Gear Live, no le decimos que es una serie tan grande, pero está muy bien también.
Merece la pena. Se les coge mucho cariño a los personajes. Por lo menos en lo poco que hemos podido ver, son en general personajes muy simpáticos y se les coge cariño.
Y eso es algo, porque solo hemos visto
dos capítulos.
O sea que si se ganan la simpatía del público en tan poco tiempo, ¿qué no pasará cuando llevemos ya unos tomitos leyendo la historia? Bueno, pues además el diseño es bastante fiel a lo que luego aparece también en los cómics, en los mangas. Así que parece que se ha adaptado bien esta serie. Y la pregunta del millón es, ¿llegará aquí? ¿Llegará aquí en formato animación?
Ni idea.
No se sabe nada todavía.
Todavía no. Yo por lo menos no he oído nada. No sé, a lo mejor hay alguien por ahí que sí sabe si va a llegar o no. La verdad es que no...
Yo lo que sé es que Yoichi Takahashi, el autor de Captain Tsubasa, está loco. Porque le ha dado al hombre por hacer una serie nueva que se llama Hunger Heart, también de fútbol, y no sabemos entonces qué ha hecho. Acabar ya en Japón Captain Tsubasa 2002, y cómo lo habrá cerrado, representando lo que le ha pasado a Japón en un mundial que ha sido eliminada por Turquía, o si se ha inventado que este mundial lo ganan nuestros chavales, o simplemente, no sé, lo último que yo tengo noticia es que tanto personajes como Mark Lenders como Oliver Atom acaban llorando de desesperación cuando juegan en la liga, Oliver Atom en la española, Mark Lenders en la italiana, disparando a puerta y no consiguiendo marcar nunca, jamás, que el fútbol profesional es otra historia, que el fútbol juvenil que habían jugado hasta ahora. Y bueno, pues esa es la última noticia que yo tengo. No sé cuántos tomos lleva la serie. Se empieza a faneditar aquí por la asociación Chan, es verdad. Han llegado a Madrid ya estos tomitos de poco en poco, pero bueno, si mantienen su promesa, seguirán sacando estos tomos, nos enteraremos de más cosas. Pero lo que te digo, ahora una serie nueva más de fútbol. Este hombre no para.
A lo mejor está dos bandas ahí.
Complicado.
No sé, lo que hará el hombre, pero...
También ocurre otra cosa, gente que ha tenido ya experiencia con el manga y tal, como Tsukasa Ohyo, el autor de City Hunter, ha decidido montar su propia editorial, por así decirlo, junto con otro de los grandes, Tetsuo Hara, el dibujante de esta serie llamada El Puño de la Estrella del Norte, Hokuto no Ken, en japonés. Se han juntado juntos para hacer un sello nuevo en cuanto a publicación. Es como cuando los músicos se desvinculan de una compañía para hacer su propio sello independiente. Pues ocurre esto y bueno, pues desde ese sello Tsukasa Ohyo sigue publicando Angel Heart, la continuación de City Hunter, de la que podemos hablarte también a las 10:04 de la noche, pasada un poco la hora de nuestro programa, pero bueno, teniendo en cuenta que hemos empezado 1:15 lo comido por lo servido, ¿no? Pues resulta que en la serie Angel Heart tenemos este comentario que te hago yo. A ver, el famoso investigador Ryo Saeba se encuentra solo y desesperado frente a la pérdida de, a pocos días de casarse, de su compañera Kaori, la chica que se llamaba Julia en la serie aquí que vimos en televisión hace unos años y que murió en un accidente de tráfico. Bueno, pues un poco como muere, por ejemplo, el personaje de Yu Yu Hakusho cuando intenta salvar a un niño. Pues algo así le pasa, solo que aquí la gente no resucita. Y bueno, pero lo cierto es que esta chica había firmado para sacar algún dinero, siempre estaba preocupada por que no tenían trabajo en la agencia de detectives de Río y tal, pues ella había firmado unos papeles para donar su corazón, y era donante de corazón. Entonces la serie se le pone este corazón a una chica que apenas tiene 15 años, aunque tiene una actitud bastante más adulta, una chica que ha sido entrenada como asesina. Y a partir de ahora pues tiene sensaciones y recuerdos al haber tenido el corazón de esta otra persona dentro. Y es un hecho además que ocurre de verdad, cuando en teoría el único órgano que puede reproducir y llamar recuerdos es el cerebro. Pero resulta que con un simple trasplante de corazón la chica consigue llegar hasta Japón, hasta Tokio y al barrio concretamente de Shinjuku, siguiendo los recuerdos que unían a Kaori con Ryo Saeba. Y bueno, pues en el primer tomo que edita la asociación Chan se puede ver momentos muy emotivos y de cómo la vida de esta persona, de esta chica, puede llegar a cambiar siempre y cuando encuentre a Río. Y están realmente cruzándose a punto de encontrarse y nunca se encuentran. Otra cosa que me ha extrañado es encontrar al personaje de, bueno, un señor muy alto con gafas de sol, calvo totalmente, con bigote, que se llama Umi Bozu, el rival más directo que tenía Río, aunque también son amigos, otro de los asesinos a sueldo que se pueden contratar allí en este Japón ficticio. Pues en esta nueva entrega aparece ciego, y precisamente cuando, bueno, está llevando una cafetería con su chica, y de pronto entra esta chica que lleva ahora el trasplante, el corazón trasplantado de Kaori, y bueno, él no puede ver, pero la reconoce totalmente. No es su voz, no es, pero cuando entra una persona, él la reconoce y le sirve un café, le pone el mismo sitio en el que se sentaba ella. Y claro, después, más adelante, aparece Río cuando ella ya se ha ido, y Umi Bozu le dice que Kaori ya estaba aquí. Y te quedas, pues, porque él, bueno, él intenta, el personaje este es muy salidillo, siempre está pasándoselo bien y tal, siempre está en la piscina haciendo guarrerías en los baños de las mujeres, siempre le parten la cara 20 veces. Y bueno, pues él no quiere dejar de ser así, ni dejarse entristecer por la desaparición de Kaori. Pero las cosas van a cambiar cuando encuentre que esa persona es Kaori, pero en otro cuerpo. Y que ha venido a buscarle. Entonces, a partir de ahí, muchas cosas que descubrir en una serie nueva de Tsukasa Ohyo llamada Angel Heart. Supongo que la asociación Chan dejaría de publicar esta serie en cuanto una editorial profesional se anime a traerla a nuestro país. Y merece la pena que lo hagan con una calidad, pues eso, la fan edición esta de la que te hablo tiene calidad un poco de fotocopias. Está muy bien, por supuesto, es un gran esfuerzo, pero lo suyo es que lo traiga aquí a nuestro país una editorial en condiciones y bueno, incluso después de haber publicado todos los tomos que tiene a sus espaldas la serie City Hunter. Tiene mucho que dar aún en nuestro país y simplemente es cuestión de que alguien apueste fuerte y hay series mucho más desconocidas que han funcionado en formato tomo, y bueno, que es un buen presagio para otras series que fueron más conocidas cuando se emitieron en televisión hará casi 10 años. Es un momento de darle una oportunidad a City Hunter, no lo sabemos. También la asociación Chan fanedita la serie Kimagure Orange Road, la serie de John y sus amigos, de Izumi Matsumoto, y además también la novela. Es importante que el final de esta serie se cuenta en una novela y ha llegado aquí faneditada por esta gente. Y también otra de las novelas que ha salido, más o menos Esther sabe por dónde andan los tiros, otra de las novelas que fanedita la asociación Chan.
La de Videogame Live.
Y que además tiene páginas en color, ¿verdad?
Está muy bien.
Y todas originales de Masakazu Katsura. Bueno, pues habrá que leerlo porque hay una pequeña parte que sí te cuenta la historia de Ai y de Yota, la que conocemos ya en el cómic y en la animación. Pero luego lo gordo de la novela, lo que es el volumen grande de páginas, es de otra historia nueva. Y además hay un cómic pequeñito de tres páginas que te cuenta pues cómo se lo pasan las videogirls cuando están de vacaciones y se van a un balneario por ahí ellas. Así que nos reencontramos con caras conocidas, pero también con una historia totalmente nueva. Y es una novela, y bueno, para demostrar que también sabemos leer libros, no solo cómics o animación, que también está muy bien. Así que eso es todo lo que hay que contar por hoy en Oriente Express. No sé, ¿alguna noticia más corta que tengas entre manos? ¿Se te ocurre algo?
Bueno, pues por aquí una cosilla sobre una película de Conan, Detective Conan, que por lo visto es la sexta, que sale en Japón solo, que se estrenó el 20 de abril, el pasado 20 de abril ya, hace unos mesecillos. Y bueno, pues por lo visto tiene que ver, está relacionado con un caso que hay que resolver dentro de unas máquinas, que al parecer son unas máquinas de ocio en las que se meten los niños y les transportan al pasado, pero todo virtual, claro, y tienen que resolver casos allí. Pero el caso es que hay un fallo ahí y se ve Conan metido en un caso contra Moriarty, el contrario a el enemigo de Sherlock Holmes. Y bueno, pues ahí tiene que resolver un caso, pero en el pasado, en aquella época. Y bueno, es en plan virtual. Y sé poco más, la verdad.
La película se llama El fantasma de Baker Street y lo que sí sabes es quién ha puesto la banda sonora a este filme.
Pues sí.
Ellos son...
Los
BZ. ¿Los BZ? ¿Te has acordado ya?
No me he acordado.
La has pillado, bueno. Pues de momento sabemos que ellos pusieron una canción a otra producción de Detective Conan y que... No sé si era un ending o un opening, pero a mí personalmente no me gustó nada. Y también la que hicieron estos chicos, los Two Mix, también una canción con un nivel muchísimo más bajo de lo que nos tenían acostumbrados. Sin embargo, hay otra gente, la banda sonora de Detective Conan, que hace las cosas muy bien. Mike Kuraki es un joven valor del funky japonés y del rhythm and blues. En un momentito vamos a intentar encontrar algo por aquí para ponértelo y así despedir lo que es el programa de hoy, que bueno, estamos más o menos de vacaciones, pero, por ejemplo, para la semana que viene, como estaremos en Getafe, seguramente pondremos otro programa de los antiguos. Para la gente que no conoce cómo hemos empezado, pues puedan echar una oídita al programa tal como era, que todavía no estaba Esther, ni estaba Arancha, ni nadie. Pero bueno, al final ya se incorpora la gente. También a lo largo de esta temporada se ha incorporado Jacobo, también ha colaborado con nosotros muchísimo Fernando, aunque todavía no ha venido por aquí, Matías y tanta otra gente que bueno, pues mandan las noticias por mensajes cortos, como Dani, como Itomi, como no sé, bueno, la verdad, un montón de gente de la cual agradecemos la colaboración, la gente de Shen Comics. Todo muy bien, pero eso, como estarán todos de vacaciones, no estarán oyendo el agradecimiento, así que les esperamos de vuelta por aquí en septiembre, casi octubre, a punto de empezar el Salón del Manga de Barcelona. Muchas cosas que vienen, incluido, por cierto, pues la continuación de Zetsubai, que se llama Bronce. ¿Lo traerá Glenat por aquí?
Lo traerá.
Lo trae, pues.
Esperaremos.
Pero por la puerta de atrás.
No, hombre, no.
Como siempre.
Bueno, si está bien, sí.
No, claro, esto... Habrá que darle. Esther, ¿algún saludito más en cuestión o simplemente despedirnos antes de...?
Pues simplemente ya, más o menos, yo creo que está todo dicho.
Y emplazar a la gente en estas jornadas, que van a tener lugar muy cerquita de nosotros.
Más o menos.
Vamos a Getafe... Y en un plis estamos allí. Desde, por ejemplo, el centro Reina Sofía en Atocha salen los autobuses que van al sector 3, la manera más fácil de llegar, y preguntarle al conductor, oiga, avíseme cuando pasemos por el Alcampo, justo enfrente en la calle, en la avenida Arcas del Agua, sin número, tenemos el centro cívico Cerro Buenavista, y eso prácticamente de todo el fin de semana, hasta las 9 de la noche más o menos el viernes, tanto el sábado como el domingo también. Cantidad de cosas. Vamos a empezar a entrenar, a cantar, a disfrazarnos, a hacernos todas las pintillas que queramos llevar, disfrazarnos de algún personaje, cantar alguna canción, simplemente divertirnos, jugar un torneo de videojuegos, ver las proyecciones. Hay que participar y sobre todo es gratis, salvo lo que te cueste el autobús. Y bueno, el bar japonés también es importante, la degustación de productos de allí y el sake, que nunca falta quien le pega de más, intentando invitar a Seiyuro Hiko, el maestro de Kenshin. Aunque bueno, con peor suerte en el manejo de la esgrima, ¿no? Que no haya nadie cerca con armas, por favor. Pedimos, por favor. Pues nada, nos vemos todos en lo de Getafe. Vamos a ello.
Hasta luego.
Matane.
Hoy en Orient Express. Orient Express Sunday Jam, tu espacio virtual de manga.
Lo más reciente en el mundo de la historieta nipona dentro y fuera de nuestras fronteras.
Anime.
Las últimas producciones para televisión, plataformas digitales y venta directa.
Cine de Hong Kong.
Todo sobre las superestrellas del cine asiático de acción, Jackie Chan, Jet Li, Sammo Hung.
Videojuegos.
Lo más impactante en el panorama del entretenimiento virtual interactivo.
Que no te engañen como un chino. Escucha Orient Express Sunday Jam. Todos los domingos entre las 8 y las 10 de la noche. Disfrutarás de lo lindo.
Está por aquí la banda sonora de Dragon Ball GT.
Thank you.
También Arancha quería despedirse por aquí y nos trae un tema que también entra en la, más o menos en la temática que a ella le gusta, el funky, pero que también se hace en Japón.
Sí, él es Mai Kuraki. Vamos
ella es una mujer.
Ah,
es verdad.
Es que haberme dicho antes.
No pasa nada, es Mai Kuraki, eso sí.
Bueno, Mai Kuraki, que es una canción que pertenece a la quinta película del detective Conan, es pues una la canción con la que termina la película. Se llama Always. Bueno, ella se llama Mai Kuraki y la vamos a escuchar ahora para despedir el programa.
Perfecto, además que la serie se emite en Antena 3, ¿eh? Que sepáis que los fines de semana se está emitiendo ya Detective Conan, que no hay que comprársela ya. E importante también saber que Mai Kuraki es la cara, la imagen de la marca de cosméticos Shiseido ahí en Japón. Es curioso eso. ¿Lo conoces, Shiseido?
Sí, yo me compro las cremas.
Toma ya, pues Francis, que también trabaja en esta casa, se compra las colonias, me ha dicho.
¿Las colonias?
No, veas cómo nos ponemos.
Así que...
¡qué coquetos!
Los dos aficionados a Shiseido.
Pues ya está.
Es una buena marca.
Pues ahora escuchamos el Always por completo. A ver qué te parece. Con esto nos despedimos, además, hasta el próximo domingo. Esther, vente por aquí también. Y ya nos despedimos al unísono. ¿Cómo se dice hasta luego en japonés? Bueno, podríamos decir sayonara, pero esto lo diremos cuando nos vayamos de verdad. Pero claro, el hasta luego se dice de la siguiente manera. 1, 2 y 3.
¡Matané!